COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 24 de agosto de 2022. Bueno, sabemos que es agosto porque lo dice el calendario y porque hoy volverá a hacer tela de calor en algunos puntos de España, incluso en aquellos en los que va a llover con fuerza, como podría ser Castilla y León, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana. Pero como decíamos a las 6, aquí da la sensación de que el mes de septiembre está como loco por entrar en escena. Cuanto más intentamos apurar lo que queda de vacaciones, cuanto más nos aferramos a ese pensamiento de, bueno, a la vuelta ya afrontaremos lo que haya que afrontar, más fuerte llama a la puerta el mes de septiembre con toda la problemática asociada a ese otoño tan temido del que tanto se viene hablando. Y es que si nos dijeron que en septiembre iba a empezar el baile energético, por lo visto en las últimas 48 horas el baile ya ha empezado, sin que ni siquiera haya terminado agosto. O por lo menos los mercados internacionales ya están tocando la música. Falta la letra, que seguramente la tendrá que escribir en buena medida Vladimir Putin, que a ver qué hace hoy que se cumplen 6 meses de la guerra en Ucrania. Y falta que nos pongamos todos a bailar, porque esto es lo que hay. ¿Por qué decimos esto? Pues porque lo de la escalada del precio del gas, que a su vez empuja hacia arriba el precio de la electricidad, eso sigue siendo un festival, una montaña rusa. Hoy en España el megavatio hora se pone en 436 euros con 25 céntimos. Eso es una barbaridad, que por supuesto supone un récord desde que tenemos el tope del gas. Pero es que además se acerca al récord absoluto de los casi 545 euros que se alcanzó el 8 de marzo. Cabe recordar que esta semana, antes de ayer, la comenzamos con el megavatio en 271. Es decir, del lunes al miércoles la luz se ha encarecido un 61%. Y aun con todo, el gobierno, este gobierno al que parece que le ha castigado el karma por haber hecho tanta demagogia con la pobreza energética cuando estaba en la oposición, todavía puede escudarse en que si no fuera por el tope del gas lo estaríamos pagando más caro todavía. Y es verdad que solo hay que echar un vistazo a los precios eléctricos que se están registrando en el resto de países europeos para hacerse una idea del tsunami que tenemos encima. Alemania, 600 euros el megavatio. Italia, 605. Francia, 611. Bueno, acuérdense que en el mundo de ayer, antes de 2020, cualquier precio del megavatio eléctrico que superase la horquilla de 75, 100 euros, tirando largo, era considerado una barbaridad. Pues miren cómo estamos. ¿Y cómo estaremos? Porque el problema del contexto en el que nos hallamos no es que te digan, mira, ha pasado esta desgracia o este contratiempo y durante tanto tiempo vas a tener que aguantar el tirón como buenamente puedas. No, el problema de esto es que no se sabe ni hasta dónde va a llegar ni cuánto va a durar. Es decir, nos han metido en un barco que incluso antes de tiempo está comenzando a navegar por las procelosas e ignotas aguas del otoño-invierno 2022. Y entre tanto, pues aquí, en este país nuestro, seguimos con el pequeño politiqueo de siempre.
Me parece una frivolidad como ha respondido el Partido Popular. Ha tenido 23 días para leerlo y ayer escuchando estas declaraciones parecía desconocer el contenido del mismo. Ahora, si Feijóo vota que no a este decreto, nos tendrá que explicar de parte de quién está.
Mañana se tiene que convalidar el decreto energético, que es un decreto porque el gobierno lo impuso, como tantas otras cosas, sin consenso, para luego, por los hechos consumados, obligar al resto a apoyarlo, so pena de ser acusados de irresponsables o de inhumanos. Decía ayer la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, si el PP no apoya el decreto, le estará diciendo a los españoles que si por él fuera, no se quedarían todos sin el descuento o la gratuidad en el transporte público durante los próximos meses. Claro, esa es la estrategia que se lleva aplicando durante toda la legislatura. Abusar de los decretos para no tener que negociar con la oposición y en los decretos meter auténticas chorradas o alguna que otra maldad mezclado con cosas muy sensatas o necesarias. Y si te opones al paquete entero es que estás en contra de la parte sensata o de la cosa necesaria. Y de ahí no le saques porque de ahí no quieren salir, porque es una estrategia política que consiste en no escuchar, en no apostar por el diálogo, mientras acusas al adversario político precisamente de lo que haces tú, de no colaborar y no entender que la situación es lo suficientemente grave como para no tomar decisiones de país. Ahora volvemos a repasar lo que hay que hacer para pedir, por cierto, a partir de hoy, el abono gratuito en el transporte de Renfe. Pero miren, si uno le echa un vistazo al decreto energético, en realidad el problema no está en el drama que pudiera suponer que deje de aplicarse. El drama está en que ese decreto no arregla gran cosa. Lo único que hace es subir un grado la temperatura del aire acondicionado y bajar dos grados la calefacción respecto a la legislación ya vigente sobre a qué temperatura se debe trabajar o se debe ser energéticamente eficiente, sin que nadie le prestara, por cierto, demasiada atención a esas indicaciones. Y ahora nos ponemos a multar al que se pase con el termostato o no apague la luz o no se gaste un dineral en puertas automáticas, cuando todo eso es tratar de salvar el Titanic achicando el agua con un par de cubos. Aquí lo que hubiera hecho falta es tener una política energética más realista y no tan centrada en la transición verde, que dependía de que países como Rusia nos siguieran vendiendo el gas a un precio razonable. Aquí ya vamos tarde y mal, porque dicen que van a anunciar nuevas medidas en septiembre, que todavía los ayuntamientos desconocen, y son los ayuntamientos los que están negociando ahora o ya han negociado los contratos energéticos. Aquí el problema no es tanto que la oposición colabore o no, sino que los que mandan no tienen un plan establecido que se esté implementando con antelación. Y lo demás es, ya les digo, politiqueo del que solo busca convencer al personal de que tú no tienes la culpa de que lo estemos pasando mal. En fin, que el día viene muy energético y muy militar, en un día en el que, fíjense, coincide el aniversario de la independencia de Ucrania con los 6 meses de la guerra y con Rusia clamando venganza por el atentado contra la hija del ultranacionalista Alexander Dugin. Todo eso no ayuda a calmar los ánimos del mercado energético y que, bueno, pues vamos a dedicar una parte del tiempo a analizar esa guerra porque, efectivamente, habrá que ver si Rusia redobla su ofensiva. El caso es que, mientras todo esto sucede en el mundo, tampoco hay que perder de vista otros asuntos que, a lo tonto, también se siguen cociendo a fuego lento. Uno de ellos es el más que posible indulto de los ERE de Andalucía.
Yo me reitero en las palabras que dijo el secretario general. Nos parece una sentencia injusta. En cuanto a la petición de indulto, es una cuestión personal que nosotros no vamos a valorar políticamente, que respetamos.
La que habla es Ángeles Ferriz, vicesecretaria del PSOE andaluz. Es decir, el Partido Socialista continúa sacando a la palestra a sus dirigentes para que, como la lluvia fina, vaya calando el mensaje, para que la gente se vaya haciendo el cuerpo a que el partido de gobierno en este país es capaz de acusar a la justicia de dictar sentencias injustas por corrupción. Y eso para, a continuación, conceder un indulto político a sus propios dirigentes que han sido condenados por malversación y prevaricación en un desfalco de más de 600 millones de dinero público a cuenta de los ERE de Andalucía. Este es el partido, no nos cansaremos de recordarlo, que llegó al poder a través de una moción de censura en la que hizo bandera de la lucha contra la corrupción. Y este es el partido que tiene un código ético según el cual no iban a conceder indultos a políticos condenados por corrupción. Pues ahí los tienen, diciendo que la condena es injusta y que desviar dinero público para comprar voluntades políticas con las que eternizarte en el poder, que eso no es corrupción. Y no se lo pierdan, aquí el PSOE no solo tiene el reto de echarle cara dura y sacar a sus dirigentes a decir lo que están diciendo. Luego hay que buscar la argumentación jurídica para cometer el atropello y volver a usar de forma torticera de la figura del indulto. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues además de alegar que José Antonio Griñán tiene ya una edad avanzada, están analizando a ver si pueden agarrarse al artículo 4 del Código Penal con la idea de retrasar el cumplimiento de la condena mientras no se resuelva la petición de indulto e incluso plantear si se ha aplicado la ley de forma tan rigurosa que la sanción sea excesiva. Ojo con la interpretación que se puede hacer de ese artículo 4. Pero es que si todo eso fuera desechado, el argumento más llamativo, o cuando menos el más cínico, sería el que ya se está comentando por ahí. Lo comentaban ayer los compañeros del Confidencial, por ejemplo, que el gobierno llega a la conclusión de que en realidad no tiene más remedio que indultar a los condenados por el ERE. ¿Por qué? Pues por un agravio comparativo con los condenados por el mismo delito de malversación que ya fueron indultados en junio de 2021. Es decir, igual que dinero llama dinero, indulto llama indulto. Como indultamos por la cara a los golpistas del 1 de octubre sin que se hubieran arrepentido y aunque fueron condenados por malversación, siendo esa malversación nada menos que un medio para cometer un delito tan grave como la sedición, ¿cómo no vamos a indultar ahora la malversación que simplemente buscaba, según lo viste el PSOE, dar trabajo a una pobre gente, gente que siempre coincidía que eran amigos o familiares del PSOE. ¿Qué les parece? ¿Se nos está poniendo un país populista en el que la justicia no vale nada y el Ejecutivo hace lo que quiere con ella? ¿O no se está poniendo? ¿O son solo imaginaciones? Bueno, no sabemos si llegaremos a eso, pero ya los hay, los más pesimistas, que hacen incluso comparaciones entre lo que está comenzando en España poco a poco y cómo ha acabado Argentina.
No debía sorprenderme, porque tal como dije en aquella oportunidad, la sentencia ya estaba escrita. ¿Y por qué decía hace ya unos cuantos años, en el 19, que la sentencia estaba escrita? Y es muy simple. Es muy simple. Esto no es un juicio a Cristina Kirchner. Esto es un juicio al peronismo.
Ayer en Argentina, manifestaciones a favor y en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, para la que la Fiscalía pide 12 años de cárcel por fraude masivo al Estado. Con lo que esta gente ha llegado a mangonear la justicia. ¿Qué es lo que habrán hecho para que la Fiscalía tire por ahí? Bueno, pues dice la propia Kirchner que esto es un juicio político contra ella, denostando así a los tribunales argentinos. Y aquí en España, Podemos, que siempre va un paso por delante del PSOE en materia de populismo, dice que efectivamente no le cabe ninguna duda de que la Kirchner está siendo víctima de una persecución política y judicial. ¿De qué? Pues de los poderes ocultos que andan por ahí descabalgando a pobres e indefensos dirigentes de izquierda que no han roto un plato nunca. Podemos apoyando a la presunta corrupta. Podemos bancando por la Kirchner, como dirían los argentinos. Y Sánchez de gira por Hispanoamérica. Si es que va a ser verdad que el mundo es un pañuelo. Y también que todo se pega. Sobre todo lo malo. Vamos ahora con otros asuntos que nos acerca Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE.
Descuentos.
A partir de hoy se pueden adquirir los bonos de Renfe para viajar gratis del 1 de septiembre al 31 de diciembre en los servicios de cercanías, rodalíes y media distancia. Para hacerlo hay que registrarse en la web o acudir a la oficina de forma presencial y pagar una fianza que se devuelve a los 16 viajes.
Atropello.
El detenido por arrollar a 8 ciclistas en Castellbisbal, en Barcelona, ingresará en prisión provisional comunicada y sin fianza. Acabó con la vida de 2 de ellos y todavía hay una persona ingresada en estado grave. El juez ha tomado esta medida al considerar que existe riesgo de fuga y de reincidencia.
Eutanasia.
El pistolero de Tarragona ha muerto tras aplicársele la eutanasia. Estaba pendiente de juicio tras haber disparado a 3 excompañeros vigilantes de seguridad y a un mozo de escuadra el pasado mes de diciembre. En el intercambio de disparos se había quedado tetrapléjico.
Incendios.
Controlados los incendios de Begís y Valdebó en Castellón y Alicante respectivamente. A esta hora, un centenar de efectivos trabajan para extinguir el fuego en Benatae, en Jaén. Anoche se declararon allí 5 focos a la vez, por lo que todo indica que ha sido provocado.
En el partidazo de COPE, fútbol solidario. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A las 9:30 de la noche tenemos la gran cita del día en el Camp Nou, en Barcelona. Partido para recaudar fondos en la investigación de la ELA, la enfermedad que padece Juan Carlos Unzué, que es el gran impulsor de esta cita entre el Barça y el Manchester City. Llegan los equipos de Xavi y de Guardiola con todas las estrellas, sobre todo con Lewandowski y con Haaland. Más de 80.000 personas habrá en el Camp Nou. Todo para recaudar fondos, insisto, para la investigación y para poner de manifiesto la poca ayuda que reciben de los gobiernos los enfermos de ELA. Juan Carlos Unzué es un auténtico crack.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
El mercurio va a seguir marcando valores muy altos este miércoles, principalmente en la mitad sur de la península, Castilla y León y Valle del Ebro, lo que pone a 8 comunidades autónomas en aviso amarillo por altas temperaturas. Todo en un día marcado por la inestabilidad en el norte y este peninsular, sobre todo en Galicia y Asturias, donde sí que está previsto que llueva.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Feliz Año Nuevo! Este año va a ser increíble. Mira, ya tengo todo preparado. Y sin tirar la casa por la ventana. El escritorio, el archivador y hasta los bolis. Así que venga, ponte el cotillón.
Lucía, estamos en septiembre.
Por eso mismo. Si tu año también empieza en septiembre, ven a IKEA a prepararlo como se merece. Más en IKEA.es.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana a Esther Jaén. ¿Qué tal, Esther?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Está por ahí Jorge Vilches. Jorge, ¿cómo lo llevas?
Muy buenos días, Sergio, estupendamente.
Y tengo a Chencho Arias. Buenos días, Chencho.
Hola, buenos días.
Bueno, pues 6 meses de la guerra de Ucrania, independencia, aniversario también de la independencia de Ucrania, y todo esto tiene que ver con el mercado energético y cómo se han puesto los precios del gas y de la electricidad en las últimas horas. Y lo malo es eso, ¿no? Que estamos en agosto y decían, no, esto a partir de septiembre. Pues es que el baile ha empezado ya. Yo no sé qué os sugiere así a bote pronto como primer titular, Esther.
Pues que lo peor está por venir. No sé cómo se va a hacer frente a esto. Me imagino que de forma colegiada en la Unión Europea, pero es que en ningún caso se ve un panorama claro, ¿no? Al respecto, yo tengo, en fin, más temores que certezas en lo que se nos viene encima.
Sobre todo porque coincide en un momento de la guerra en el que no hay visos de que esto acabe. Al contrario, se ha enconado la situación en las últimas horas, Jorge.
Se ha enconado, y además con el asesinato de la hija de Alexander Dugin, uno de los intelectuales o filósofos de cabecera de Putin. Claro, el amor propio de Putin se ha sentido herido, con lo cual, y conociendo al personaje, va a aumentar las represalias no solamente contra Ucrania, sino contra el resto de Occidente. Hace unos días anunció que iba a cortar, por ejemplo, el gas ruso a Alemania por una nueva revisión técnica, lo cual no hay quien se lo crea. Con lo cual, sí, efectivamente, vamos a tener un otoño bastante complicado.
¿Y esto a ti qué te sugiere así en un titular, Chencho?
Que efectivamente esto va a continuar y habrá que apretarse el cinturón. Aquí hay una dependencia excesiva del gas ruso. Europa metió la pata en esto, encabezada por Alemania. Ahora, esto de pretender en aquel momento apagar las centrales nucleares, eliminar el carbón por completo, era una empresa teórica y una empresa muy romántica, pero que era un error supino, y lo vamos a pagar porque el ejemplo de Alemania fue seguido por otras naciones europeas, desde Finlandia a Austria, parcialmente Italia, Holanda, y esto lo vamos a pagar. Y luego Putin ahora mismo, no sabemos si con el atentado contra la joven esta, que no sabemos si ha sido hecho por Ucrania o por... yo creo que el atentado iba dirigido en realidad al padre, porque el padre...
No, sí, eso parece claro, que era hacia el padre. La cuestión es quién lo ha hecho y si se trata de una coartada ahora de Rusia para ocultar algo.
Exacto. Ha sido los ucranianos que querían vengarse de un señor que ha dicho en voz alta que hay que matar a todos los ucranianos, esa barbaridad tan enorme, o bien simplemente ha sido montado por un grupo ultranacionalista ucraniano para zaherir a Putin, para empujar a Putin a que la guerra la acentúe y bombardee más masivamente Ucrania. Pero la guerra no va a acabar pronto porque los ucranianos siguen resistiendo, los ucranianos han ya dado bocados en puntos claves del armamento ruso, y si les seguimos ayudando, al final Putin tendrá que comprender que él no la va a ganar por completo, tendrá que sentarse a negociar. Si no lo seguimos ayudando, y ahí tengo yo dudas de si vamos a seguir, entonces Putin se saldrá con la suya.
Pues vamos a ver si aguantamos el tirón económico, porque como decimos, el baile ha empezado incluso antes de que termine el mes de agosto. Son las 8:19, una hora menos en Canarias. Enseguida ponemos todo en orden.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más, y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Gonzalo Zaballa, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
¿Qué más tenemos por ahí?
Bueno, pues hablamos de precios, de la guerra, de lo que se nos viene en otoño, pero podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el protagonismo de este verano en España se lo han llevado los incendios. 50 este año en nuestro país, más de 230.000 hectáreas afectadas, y el Gobierno, en Consejo de Ministros, declara zona catastrófica a todos los territorios afectados por estos grandes incendios. ¿Qué es exactamente esto de la declaración de zona catastrófica? ¿Qué implica? Pues básicamente garantiza una serie de ayudas económicas y prevé beneficios fiscales para los ayuntamientos y vecinos afectados. A priori, suena fenomenal. El problema es que pasa lo de siempre. El caos administrativo hace muy difícil acceder a esas ayudas.
Cuando se dice en ayuda directa, tiene que ser urgente, que llegue realmente a las personas, que llegue a los ayuntamientos y que no se quede solo en palabras.
Este es un cuento chino. Como se acercan las elecciones, no son promesas, no, han sido realidades.
Acabamos de escuchar a David Segovia y a Tomás de la Sierra, alcaldes de Boca de Huérgano, en León, y de Pedro Bernardo, en Ávila. Sus municipios han sufrido incendios este verano, pero tienen pocas esperanzas de obtener las ayudas a tiempo. Y además, para hacerlo, es el afectado el que tiene que poner la mitad del dinero. Y claro, en un municipio de muy pocos habitantes, pues no se puede contemplar semejante desembolso. Benigno González es el alcalde de Navalacruz, en Ávila. Allí se quemaron más de 22.000 hectáreas. Esto es lo que nos ha contado.
Ahora ha salido publicado las ayudas que nos van a dar para arreglo de camino, que son 120.000 euros, dicen que en el que dan, pero claro, tenemos que pagar nosotros el 50%, que son 60.000 euros. ¿Cómo vamos a poder pagar nosotros esos 60.000 euros?
Es verdad que estamos hablando de incendios, que nos los tenemos un poco más cercanos, así que vamos a irnos un poco más lejos. Ha pasado casi un año de la erupción del volcán Cumbre Vieja. Arturo Camacho perdió su plantación de plátanos. Nos contaba cuál era su situación 11 meses después.
He intentado levantar la finca sin ayuda estatal, solamente gracias a mis pólizas de seguro privado. Y la frase que Pedro Sánchez dirá allá donde vaya, donde haya una catástrofe natural, el gobierno de España será a cargo. Yo no he visto un euro de la ayuda del gobierno.
Bueno, pues las ayudas son como las cosas de Palacio, ¿no? Que van despacio, bastante. demasiado para la gente que necesita ayuda inmediata, porque se ha quedado algunos sin nada, ni casa, ni medio de vida y trabajo, un desastre. A ver si hay suerte y esta vez, aunque solo sea por equivocación, se ponen las pilas y llegan esas ayudas por el bien de todos. Son las 8:22. Mira, me voy a ir al Leroy Merlin.
Este verano en Leroy Merlin aprovecha los precios más refrescantes hasta el 29 de agosto. Por ejemplo, el mueble de baño Moon con dos grandes cajones y fácil instalación por solo 306 euros con un fantástico 10% de descuento. Como el resto de la serie de muebles de baño Moon, también con un 10% de descuento. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
Cuenta la leyenda que San Isidro era un gigante que vivió hasta los 90 años. Una leyenda que en parte la ciencia acaba de confirmar justo en el año santo que conmemora el 50 aniversario del fallecimiento del patrón de Madrid. Teresa Fernández, buenos días.
Belén, buenos días.
¿Qué se puede confirmar de este estudio que ha llevado a cabo la Universidad Complutense?
Pues se ha desvelado que San Isidro no era un gigante, pero casi. Llegó a medir 1,80 de alto, que eso, pues para su época, era un gran tamaño. Eso sí, se estima que falleció más joven, a los 50 años. Por el momento, los forenses no han podido hallar la causa de su muerte, que fue en 1172, porque en el cuerpo de San Isidro no hay ningún signo de accidente o enfermedad. ¿Y por qué motivo se está investigando esto? Pues por el cuarto centenario de su canonización, celebración en la que el cuerpo del santo se ha expuesto al público en Madrid y que ya ha sido visitada por más de 10.000 personas.
Desde luego fueron muchísimos los madrileños y no madrileños los que se acercaron a venerar los restos que se expusieron al público durante una semana en el mes de mayo. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en Cope, miércoles 24 de agosto y tenemos 23 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y cuando son las 8 y 25, lo que toca es hablar de tráfico.
Este verano hay que disfrutarlo. Y qué mejor que al volante del nuevo Audi Q3 Sportback. Ven a F. Tomé y estrena tu Audi Q3 Sportback con equipamiento deportivo. Unidades limitadas y con las mejores condiciones de renting. Te esperamos en F. Tomé, en calle de Tauro 23 y en ftomé.com.
Comenzamos para conociendo la situación del tráfico en las calles de la capital. En el centro de pantallas del ayuntamiento está Margarita Pérez. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Poco a poco aumenta la circulación. En estos últimos días se nota que hay algunos coches más, pero de momento no lo suficientes para que tengamos que hablar de retenciones. Sí tenemos que destacar una circulación un poco más lenta en el acceso inmediato desde la carretera de Andalucía al nudo sur de la M30 en sentido Méndez Álvaro, y recomendamos circular con precaución si entran por la prolongación de O'Donnell, porque hay un estrechamiento de calzada debido a unos vehículos detenidos en las proximidades al cruce con Doctor Esquerdo. En general, predomina el tráfico fluido también en la M30.
¿Y cómo se circulan las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Buenos días. A esta hora, muy pendientes de un accidente que está generando casi 4 kilómetros de retención en la entrada a la capital por la carretera de La Coruña, por la A6, a su paso por Torrelodones. Al margen de este accidente, a esta hora van a encontrar complicada por obras de mejora la M50 a la altura de Fuenlabrada hacia la A42, hacia la carretera de Toledo. También tráfico en aumento en la M40, especialmente en Coslada en sentido norte, y túneles del Pardo en dirección a 1.
Bueno, no era Lucía Andújar, sino Patricia Arriega. Y recuerda que desde hoy está cerrada la línea 7B de metro entre las estaciones de San Fernando y Hospital de Henares. Hay un servicio alternativo de autobuses. No hay fecha para la finalización de esas obras.
Para el cuidado de los mayores, residencias Geriasa. Para recuperaciones postoperatorias, estancias cortas o respiros familiares, residencias Geriasa. Para comer sano y estar atendido las 24 horas, residencias Geriasa.
Con plazas concertadas de la Comunidad de Madrid. Busca tu centro más cercano en geriasa.es.
En cuanto al tiempo, volvemos a estar en alerta amarilla por altas temperaturas que hoy van a llegar a los 36 grados en el centro. Las mínimas no van a bajar de los 22. En el cielo, sol por la mañana y alguna nube también por la tarde. Parece que hoy es el último día en el que vamos a tener temperaturas altas y que a partir de mañana van a empezar a bajar los termómetros. Pero, ¿qué pasará en septiembre? Pues según Darío Cano, de la AEMET, no va a ser especialmente caluroso.
De momento lo que los modelos apuntan es que va a ser bastante normal. Va a ser un septiembre bastante normal. De hecho, vamos a empezar el mes, las primeras semanas, incluso con un poquito fresco, y luego las predicciones que apuntan a que va a ser un mes bastante normal, tanto en las temperaturas como en las precipitaciones.
Y una joven de 23 años se encuentra grave tras ser atropellada en Alcalá de Henares. Sufre una fuerte conmoción por el golpe, además de una fractura abierta de tibia y peroné. Al parecer, el conductor del vehículo en el que viajaban 5 personas ha perdido el control y ha impactado de forma violenta contra un semáforo. 2 de esas personas han tenido que ser trasladadas al Hospital Príncipe de Asturias con pronóstico leve. Y con 23 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Te da asistencia en viaje y atención y defensa jurídica. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Esta semana en Día, el chorizo de Pamplona extra el Lonchas Día, nuestra alacena con un 26% de descuento. Por solo 1,09 el pack de 2. Nueva calidad Día, confirmada.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos algunas de las claves de la mañana. Lo hacemos con José Antonio Araquistain. Primera clave, 6 meses de guerra en Ucrania y un día crítico.
Estados Unidos avisa de la probabilidad de ataques masivos rusos en este 24 de agosto en el que los ucranianos celebran el 31 aniversario de su independencia de la Unión Soviética. Tras 6 meses de guerra, los rusos se han hecho con el 20% del territorio nacional ucraniano. El presidente Zelensky ha dicho que esta guerra comenzó años atrás en Crimea y terminará en Crimea. Medio año después, Europa se asoma a una recesión económica y a un duro invierno energético.
Son meses de guerra y un día para refrescar el horror de esta guerra, como todas.
Los datos de Naciones Unidas nos hablan de casi 6.000 civiles muertos, 400 de ellos niños, y el mayor éxodo de población de este siglo. 6 millones de ucranianos han tenido que dejar su país y otros 6 millones han abandonado sus casas huyendo de los bombardeos. Muchos refugiados, sobre todo los de mayor edad, están volviendo a sus casas a pesar del riesgo para sus vidas.
Tercera clave, el gobierno aquí en España busca apoyos a contrarreloj.
Comienza el curso político como acabó el anterior, tratando de arañar apoyos ante otra votación decisiva, la de mañana en el Congreso, con el decreto de medidas de ahorro energético. Con el no del Partido Popular, Vox y Ciudadanos, el gobierno trata de que sus socios habituales salven el decreto. Según informó hoy el diario El País, el Ejecutivo estaría dispuesto a tramitarlo como proyecto de ley para permitir cambios en el texto.
Cuarta, se abre hoy el Congreso con las cuentas pendientes del verano.
Se reúne a las 4 de la tarde la Diputación Permanente. La oposición va a pedir que varios ministros acudan para dar explicaciones por asuntos que han sido actualidad este verano. Se decide si la ministra de Transportes y el titular de Interior, Marlaska, comparecen para dar explicaciones sobre el incidente del tren de pasajeros que terminó rodeado de llamas en el incendio de Begís. También el Partido Popular pide que la Margarita Robles, la ministra de Defensa, dé explicaciones sobre la retirada de agentes del CNI en el País Vasco y en Navarra.
Y una quinta clave, los descuentos.
Desde hoy, los usuarios de Renfe pueden comprar ese nuevo abono gratuito para poder viajar en cercanías y en media distancia a partir del día 1 de septiembre y hasta final de año. Ya hay 300.000 personas inscritas. Diversas autonomías han anunciado también que ampliarán hasta un 50% el descuento en el transporte público a partir de septiembre.
Aquí seguimos con Esther Jaén, Jorge Vilches y Chencho Arias para analizar lo que nos echen y lo que nos están echando es más de lo que a veces de lo que cabía esperar y de lo que sería deseable. Ojalá fuera un día de estos anodinos de agosto que no supiéramos de qué hablar. ¿Os acordáis de las serpientes de verano, verdad? Cuando te ponías a hablar de cualquier chorradilla para llenar el tiempo y fíjate los problemas que tenemos encima de la mesa. Ahora hablamos, si queréis, entramos más en detalle de los precios energéticos, de cómo se ha puesto el gas, cómo se ha puesto la luz, de los dimes y diretes políticos sobre ese decreto que se tiene que convalidar mañana en el Congreso. Pero por terminar un poco la idea, el círculo de la guerra de Ucrania, de ese aniversario de la independencia que los ucranianos están tratando de celebrar de una manera muy discreta porque no saben si Rusia va a hacer algo hoy, y más con el enfado que tienen por el atentado contra la hija de Dugin, y los 6 meses, es que se cumplen 6 meses de esa guerra de Ucrania, de esa madrugada a las 4 cuando llegó ese vídeo de Putin que al principio era un poco críptico, al principio hablaba de operación especial y no sabíamos si eso era una incursión puntual en la frontera o cuando estábamos todavía en Bavia. Acordaros que tenía todo el ejército rodeando Ucrania y todavía la mayoría de esa Europa un poco cándida todavía pensaba que eran maniobras para asustar y que esto no iba en serio, y al final pues sí que fue en serio, y aquel vídeo de Putin efectivamente quería decir guerra, pero guerra de verdad, y llevamos 6 meses. Por ejemplo, Chencho, a mí me gustaría conocer tu opinión sobre las últimas informaciones que apuntan a que Estados Unidos y la Unión Europea incluso estarían animando a Ucrania no para que la guerra termine pronto, sino para que se envalentone y trate de conseguir incluso Crimea. ¿Esto te cuadra, este tipo de informaciones? Es decir, ¿esto va realmente para largo y Estados Unidos tiene su hoja de ruta que tenemos que aguantar el tirón como sea, energéticamente hablando?
Bueno, pero la hoja de ruta en realidad la marca Putin, que es quien tiene la culpa de todo. Ahora se le ocurre a mucha gente decir que Estados Unidos está encantado con lo que está ocurriendo y que Estados Unidos fomentó que hubiera esta guerra. Estados Unidos puede estar encantadísimo con lo que está ocurriendo, pero el que la ha empezado es Putin, y es el responsable de los miles de muertos que van, incluso rusos, que ya han muerto bastantes rusos. Esto no puede terminar pronto. Si es verdad que Estados Unidos está alentando a Ucrania que resista, pues algunos otros países europeos también lo estarán haciendo, pero es normal. Ahora, esto tiene que ser con la ayuda que le tenemos que prestar, y de luego algunos países como el nuestro están dando una impresión no débil, sino pésima, de la ayuda a Ucrania. El nuestro es de los pocos que no ha cumplido lo que prometió de forma solemne, y de esa forma los ucranianos no pueden existir. Si la resistencia de Ucrania y que Rusia no aplaste a Ucrania dependiera de países como España, hace 3 o 4 meses que Ucrania habría tenido que rendirse. Sin embargo, Estados Unidos, Gran Bretaña, ahora ya en buena medida Francia, Alemania, por supuesto Polonia y los Bálticos, están ahí al pie del cañón y proporcionando a Ucrania la ayuda económica de un lado y de otro militar, la adecuada y necesaria, armamento moderno para poder hacer frente a Rusia. Porque si Putin, lo he dicho en varias ocasiones en este micrófono, si Putin ve que a él le cuesta muchas vidas el seguir machacando Ucrania, al final tendrá que sentarse a negociar. No va a renunciar a todo, por ejemplo, a Crimea, esto es lo que no va a renunciar, pero sí renunciará a parar la guerra de un lado y de otro a discutir lo que ocurre con esa parte de territorio que quiere quedarse y robarle a Ucrania. La gente mira para otra parte, pero cuando se dice ocupa el 20% del territorio, imaginemos lo que ocurriría si en nuestro país Francia fuese un país que sea tener pretensiones imperialistas sobre España y de pronto nos invadiera y ocupara el 20% de España. ¿Nos íbamos a contentar los españoles a sentar una mesa de negociación y renunciar a su territorio? Yo creo que no. Y creo que si Ucrania es debidamente armada, con armamento moderno, lo cual significa rascarte el bolsillo. Es decir, a Estados Unidos, que ya le ha dado 11.000 y pico millones de dólares a Ucrania, o Gran Bretaña, que le ha dado 2.000 y pico, esto le cuesta los cuartos al contribuyente americano. Si los demás países hacen esto y Estados Unidos prosigue con su ayuda, al final Putin tendrá que sentarse en la mesa de negociación sin pretender quedarse con todo.
Y entre tanto, pues lo que decíamos, a aguantar el tirón económico. El baile ha comenzado antes de que empiece septiembre, se ha puesto muy nervioso el mercado energético. No será la única razón, pero principalmente los expertos la achacan a ese anuncio que hizo el viernes Rusia de otra vez la turbina anda un poco regular del gasoducto, otra vez del 29 de agosto a comienzos de septiembre, tengo que cerrar el gasoducto, que le da a Alemania el 20% del gas que consume, solo el 20%, pero de pensar que se puede quedar sin eso a día de hoy, y que sobre todo que Putin pueda no volver a ponerlo en marcha cuando lo ha dicho, ya todo el mundo se pone a temblar y se ha puesto el gas como se ha puesto y se ha puesto la luz como se ha puesto. Yo no sé, por ejemplo, Esther, ¿tú te esperabas este subidón de la electricidad o incluso te llama la atención teniendo en cuenta un poco el pronóstico que se hacía?
Hombre, yo creo que mientras la situación sea la que es, solo hay que esperar Que los precios suban. Es decir, yo no sé si alguien esperaba que esto bajara. Vale, sí, admitamos que la excepción ibérica ha permitido que no suban como en el resto de Europa, pero la excepción ibérica tiene un límite temporal, y la excepción ibérica es para el gas en tanto que se utiliza para la generación, o sea, para la factura eléctrica, pero no para el consumo de gas. Es decir, este invierno, cuando utilicemos el gas en las calefacciones, ese no va limitado, el precio. Es decir, yo me esperaría cualquier cosa. Es más, creo que la Unión Europea lo que tienen en mente y el pánico entre los gobernantes se debe a que prevén que Putin corte el gas con o sin excusa, pero que corte el gas en el peor momento. Bueno, y estos son
momento, el peor momento viene en el otoño-invierno, en claro. algún momento de... Simplemente, por ya te digo, por decir que hay que hacer el mantenimiento, nos ponemos así de nerviosos, pues cabe esperar que cuando el día que diga, pues ahora lo cierro de verdad porque ha pasado algo que me ha enfadado, ya se buscará en la coartada, aquí es donde va a venir el tirón gordo, ¿no, Jorge?
Fíjate que yo creo que todavía no nos hemos dado cuenta de que la guerra no es en Ucrania, porque hay que considerar la mentalidad de Putin. Putin considera que la guerra de Ucrania iba a ser una guerra relámpago y que en una semana se iba a sentar en Kiev, que iba a humillar a los ucranianos y a Occidente, a tomar de Ucrania lo que quisiera. Sin embargo, la guerra relámpago se ha convertido en una guerra de resistencia gracias a Occidente. Lo que contabas antes del dinero y las armas, pues Estados Unidos, Francia, Alemania, el Reino Unido, incluso España, están dando a los ucranianos. Putin piensa que tiene que hacer la guerra no solo a Ucrania, sino a Occidente. ¿Y cómo tiene...? ¿Cuáles son las dos vías que tiene Putin para hacernos la guerra? Pues una, desestabilizando nuestros gobiernos, como hemos visto casualmente en el Reino Unido y casualmente en Italia, dos de los aliados más fuertes de Ucrania, y cortándonos el gas, como va a pasar como está pasando ya con Alemania. Cuenta además con la colaboración de los ecologistas occidentales que mantienen, al menos en el caso español, su obcecación con ir andando o dando pasos en esto que llaman la transición ecológica, y que nos vamos a ver abocados, por ejemplo, al cierre de Garoña definitivamente dentro de nada, o de Almaraz, que supone el 30% de la energía que hacen en nuestras centrales nucleares. Es decir, entre la guerra que nos está haciendo Putin y la tontería de nuestros ecologistas, se nos viene no solamente un octubre o un otoño complicado, sino de aquí al 2024 por lo menos va a ser muy difícil todo.
Llama la atención un poco eso, ¿no? Que se mezcla la ideología por un lado y se enfrenta al pragmatismo, porque vemos informaciones como que en Suiza los responsables del aeropuerto de Zúrich ya están diciendo que no descartan tener que cambiar la calefacción que utiliza gas por el petróleo o el combustible. Y en Finlandia, el principal operador de electricidad ha anunciado y ha hecho saber a la población en general que los cortes de suministro son más que probables. Es decir, aquí va a haber que amoldarse a escenarios que no teníamos contemplados. Y yo no sé si hay margen, o vosotros creéis que puede haber margen, para que el gobierno haga algún tipo de anuncio del tipo de, bueno, seguimos estando en contra de la energía nuclear, pero de momento eso se va a alargar un poco más, porque no sabemos hacia dónde vamos, o por el contrario, creéis que el gobierno se va a mantener en sus 13 ideológicas y aquí no hay tutía.
Por lo menos el gobierno es prisionero, es rehén de sus aliados. Y lo curioso es que hay países como Alemania en que están los verdes en el poder, y los verdes son los primeros que han tenido que aceptar que cerrar las centrales nucleares en la fecha que había dicho Merkel va a ser inviable y funesto para la economía alemana y para el bienestar de los ciudadanos. Es decir, si allí los verdes que están en el gobierno dan ese paso, ¿por qué en España vamos a ser más lentos o vamos a ser más reacios a hacerlo? Si hay que apretarse el cinturón y hay que tomar medidas drásticas por la situación, bueno, pues resulta que el pasar a una economía de energía totalmente limpia habrá que retrasarlo 2 o 3 años. Y si no hay más remedio, pues no hay más remedio. Pero aquí en España, entre que el gobierno es rehén de sus aliados y luego, por otra parte, que no se le quiere decir a la opinión pública la realidad con frecuencia, o, como he dicho antes, como no se quiere armar a Ucrania como hay que armarla, porque si uno mira las cifras de todos los países que están ayudando a Ucrania, nosotros estamos en una posición totalmente grotesca, que da vergüenza. Cuando me habla a mí algún colega diplomático europeo, es que me sonroja. Pues si no se toma ninguna de esas medidas, pues esto continuará de forma cada vez peor.
Uh-huh. Lo que pasa es que el debate de las nucleares había que haberlo abierto con sosiego y serenidad hace muchísimo tiempo.
Cierto,
porque, claro, Nosotros ahora poner en marcha o mantener, alargar la vida de determinadas nucleares en las que no se ha invertido por una decisión estratégica que viene desde hace tiempo, también es muy complicado. Y claro, nosotros estamos hablando de, no, bueno, es que otros países lo hacen. Tampoco sabemos en qué estado están. En Francia, por ejemplo, resulta que tienen el 55% de su producción de energía nuclear parada, de sus centrales, paradas por un problema de corrosión. Y están comprando a saco con la electricidad en España. ¿Porque les sale más barata? Pues hombre, también, pero sobre todo les saldría más barato utilizar sus propias centrales nucleares, y no lo están haciendo. España ha estado siempre al margen del debate, no ha querido entrar en ese debate, que es que hay que abrirlo y decir, bueno, oiga, no es lo mismo planificar toda la energía basada en centrales nucleares que intentar aprovechar lo que tenemos. Yo no descarto que el gobierno cambie de posición, a pesar de que ahora mismo no tiene, o sea, tiene clarísimo que no, pero Pedro Sánchez ha cambiado muchas veces de muchas posiciones.
Por lo menos en lo que se refiere a alargar la vida útil de las que se puede alargar. Ya
claro,
hacer unas nuevas ya de exprocesos, eso ya parece más complicado.
Hacer nuevas no, pero alargar la vida útil, eso puede ocurrir. O sea, es que estamos descartando cosas que yo no descartaría todavía, a pesar de los mensajes que escuchamos.
Porque es que además, es que como a perro flaco todos son pulgas, hablamos de lo de Francia, efectivamente. Llama la atención que Francia no está sacando todo el rendimiento a su famosa artillería nuclear para generar electricidad por problemas técnicos, y es que además, como ha venido la sequía, resulta que para refrigerar algunas centrales se necesita el agua del río, y como no hay agua en el río, todo esto es una bola que se ha juntado, y parece que al final todo está llevando el agua al molino de Putin, que es lo que quería, tener la pelota cerca del área en los meses de frío, vamos, cuando llega otoño y cuando llega invierno.
Sergio. Sí, Sergio, un apunte. Yo creo que el uso de las centrales nucleares no es una cuestión de debate político o debate público. Por ejemplo, en el asunto de Garoña tenemos un informe técnico positivo del Consejo de Seguridad Nuclear.
Que si te dicen que es viable técnico, mantenerlo, pues es viable.
Exacto. ¿Pero quién dicen que no es viable? Pues diputados y políticos como los de Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña o el PNV.
O sea, la clave.
¿Quiénes son esos para decir que hay que cerrar una central nuclear?
Claro, si hay un informe técnico que dice que puede prolongarse 3 años, 2 años, 5 años, pues entonces hay que olvidarse de consideraciones políticas y de promesas hechas en el pasado. Ahora mismo estamos en situación de emergencia. Nadie dice que se mantenga una central nuclear si existe el menor riesgo de que haya peligro para la vida pública o para el medio ambiente. Ahora sí te garantizan. No, esto puede funcionar perfectamente al menos durante 5 años. Entonces olvidémonos de lo que dice Podemos, olvidémonos.
No, lo que sería sangrante sería que esto se prolongue, porque como no sabemos como decíamos al comienzo de la hora, hemos empezado a navegar aguas ignotas y procelosas, y aquí no se sabe lo que va a durar esto. Lo mismo dentro de 6 meses ha acabado la guerra, que lo mismo claro. Esto se alarga 2 o 3 años. Entonces lo que sería sangrante es cerrar una central estando como estamos de necesitados. Correcto. Eso sería lo complicadísimo. Y entre tanto, lo que decíamos, ¿no? El pequeño politiqueo nuestro, ese navajeo en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, el PP saliendo a contestar al gobierno, el gobierno diciendo que Feijó es un ser súper peligroso e irresponsable. No sé qué os sugiere las cosas de la política española teniendo lo que tenemos encima de las cabezas.
En dos palabras, campaña electoral. Electoralismo puro y duro, quiero decir. Es triste, pero va a ser el año y medio que tenemos por delante, va a ser un año terrible para todos, porque me temo que se va a perder mucho tiempo y mucho esfuerzo en esa pelea, que al final es una pelea estéril entre gobierno y oposición, oposición y gobierno, diciendo, tirándose a la hipérbole de forma absolutamente enloquecida. En lugar de entrar a buscar un acuerdo, compartir ideas, compartir esfuerzos, que eso es lo que necesita el país, lo que necesita Europa y lo que se necesita, vamos, en este momento, más que decir, no, es que, bueno, en fin, yo ya cuando oigo comparar a Feijóo con Trump, me echo las manos a la cabeza, decir, oiga, un poquito de seriedad, ¿no? Es decir,
pero hombre, es mucho más
puedes estar a favor o en contra, pero es que pierden la credibilidad.
Pero es que lo que ocurre es que Perdona, lo que pasa es que no. Como en la vida normal y corriente, el insulto define más al que insulta que al insultado. Y lo que nos está demostrando la comparecencia ayer de la portavoz del gobierno son muchas cosas, entre ellas los nervios que tienen, pues lo que decía Esther, porque es que estamos en campaña electoral, el PSOE de Sánchez vive en campaña electoral constante, no gobernando, sino haciendo campaña electoral. ¿Y por qué están nerviosos? Porque tienen miedo a lo que está haciendo el PP de Feijóo, que es ganarse el voto del PSOE. Es que hasta incluso el CIS de Tezanos está diciendo que cerca del 16% del votante del PSOE se decide a votar a Feijóo. Y esto está respaldado por lo que ha pasado en Andalucía, que en Andalucía más del 10% del antiguo votante del PSOE se ha pasado al PP de Moreno Bonilla. Es decir, tienen un miedo espantoso que al final se traduce en esta campaña, que no solamente es de la portavoz, sino de ministras y ministros, de los cuales algunos pues acabamos de descubrir que existen, insultando a Feijóo.
La campaña de Andalucía, sobre todo el resultado electoral de Andalucía, parece que ha cambiado muchas cosas, ¿no? En la dinámica de la política española, porque ciertamente el gobierno ahora, lo que dice Jorge, yo estoy de acuerdo con esa opinión, pareciera que está como muy nervioso de que lo que pasó en Andalucía se traslade al conjunto de España, es decir, que el PSOE pierda directamente voto a favor del Partido Popular, y eso lo está enmarañando más todavía. Yo no sé si antes vivía más tranquilo el PSOE con Casado o Feijóo, sí. Ese tiene el colmillo más retorcido, aunque parezca sosegado y lleve esa línea que también puso en marcha Juanma Moreno, no lo sé, pero ciertamente llama mucho la atención, ¿no? El nivel de la bronca.
Se dan cuenta de que Feijóo es una persona que no levanta ampollas, que no tiene un aspecto radical ni exaltado, y eso los pone nerviosos porque efectivamente puede significar que Pedro Sánchez va a salir de la Moncloa. Y luego las manifestaciones de la portavoz del gobierno comparando en el terreno de las mentiras, del embuste, de la trola a Feijóo con Trump, es de una carcajada. Está mucho más cercano de esa imagen, de esa farsa de contar cosas que no se creen en ellas y de cambiar de opinión mintiendo. Está mucho más cerca de Trump Sánchez que Feijóo. Es que Feijóo no está en absoluto cerca, y Sánchez no diría yo que es un mentiroso compulsivo a cada instante como le ocurría a Trump, que le midió el Washington Post, le midió 12.000 mentiras a lo largo de 3 años, pero desde luego si hacemos un ranking de los mentirosos internacionales, después de Trump estarían Putin, desde luego Johnson y nuestro Sánchez. Y luego cuando decimos todos, lo ha dicho Esther, pero también lo digo, dentro de un año y medio, las elecciones tengo entendido que serían dentro de un año y 2 o 3 meses, nada, año y medio. Es que está la cosa cada vez más cerca.
Y antes las elecciones autonómicas de mayo. Pero
sí, mira, eso por supuesto. Pero incluso las generales no pasan al 24, van a ser en el 23. Es decir, faltan 2 años, 1 año y 2 meses.
Ya veremos a ver qué pasa. Pero bueno, fijaros, estando como... si llegamos a la conclusión de que el PSOE está nervioso por cómo están las cosas, la economía, que el PP ahora... tiene otra estrategia con Feijóo y eso le inquieta lo que pasó en Andalucía. Aun con todo, el PSOE todavía tiene ánimos de meterse en según qué charcos, que hay gente, incluso dentro del PSOE, aunque no lo diga públicamente, que le inquieta por el desgaste que pueda tener. Estoy pensando, por ejemplo, en ese indulto, posible indulto a José Antonio Griñán. No se sabe si hay más gente de los que han estado condenados por los ERE. Ahora los dirigentes socialistas, es un goteo, cada día van saliendo. Primero vendieron la idea de los ERE no era corrupción. Ya llama la atención un poco ese argumento, y ahora lo último, que están ahí como la lluvia fina, poco a poco lanzando ese mensaje, lo que nos tratan de trasladar es que, bueno, la sentencia ha sido injusta. El gobierno diciendo que una sentencia judicial por corrupción ha sido injusta, y parece que se está calentando la posibilidad del indulto, por lo menos a José Antonio Griñán, con argumentos como la edad, pero además también que el artículo 4 del Código Penal podría abrir la puerta a argumentar que la sentencia ha sido excesiva. También se habla de un argumento que este yo creo que es el más llamativo. Hay que indultar por no hacer un agravio comparativo con los del Prusés, porque claro, si aquella malversación, que era peor, para que la gente lo entienda, hablando de manera un poco burda, como aquella malversación que fue nada menos que para cometer un delito de sedición, aquello se perdonó, ¿cómo no vas a perdonar la malversación que simplemente pretendía pues que una pobre gente tuviera un dinero público? Es decir, como no es corrupción, no sé esto a qué os suena y si le dais credibilidad a la posibilidad del indulto y qué consecuencias puede tener para el PSOE. Esther, por ejemplo.
Yo, vamos a ver, yo creo, o sea, tengo alguna información de que el PSOE piensa que no va a haber, si en el caso, o que en el PSOE hay quienes piensan que no va a haber una gran repercusión electoral. Ojo, traducida en votos, en el caso de que se indultase a José Antonio Griñán. Siempre y cuando eso se venda por el, bueno, es que es injusto, es que es por una cuestión humanitaria, es que es un señor mayor, es que él no se ha llevado nada, en fin. Y por esa vía va el escrito del indulto, basándose en la propia condena, que no le atribuye una apropiación indebida ni un enriquecimiento ilícito a Griñán, etcétera, etcétera. ¿Y por qué piensan en el Partido Socialista que eso no tiene una repercusión, un desgaste electoral? Porque los indultos a los presos del Prusés no lo ha tenido, y mucho menos en Cataluña. Quiero decir, su mensaje es, hombre, en fin, usted quiere, está inhabilitado de todo, ha sido condenado, pero usted tiene interés en que vaya a la cárcel un señor tan mayor y que, en fin. Y eso, en fin, yo creo que es lo que van a llevar al final. Es decir, a mí me sorprendió esa campaña en la que se han sumado tanto, bueno, esa campaña no, esa recogida de firmas para apoyar el indulto, en la que está Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Hombre, de José Luis Rodríguez Zapatero, pues me lo hubiera esperado. De Felipe González me consta que le tiene un gran aprecio personal, pero siendo abogado, pues no sé si se hubiera metido en ese berenjenal si no viera que hay un mensaje emocional que pueden explotar, creo yo, y que creen que electoralmente no les va a pasar factura.
Pero esto es un mazazo a la Constitución y al Estado de Derecho. Es decir, que se indulte a los que han cometido el fraude de los ERES es algo totalmente patético, y qué lástima pensar que el PSOE vaya a hacerlo para indultarse a sí mismo. Felipe González, al que yo respeto y admiro, y una de las épocas más felices de mi vida haber trabajado en su gobierno, ha hecho unas declaraciones, en mi opinión, muy desdichadas, porque Felipe González no se ha acogido al tema de la edad ni al tema de que, hombre, este hombre nos ha llevado. Ha dicho, creo literalmente, que es una persona intachable e integridad moral. Es decir, que no está diciendo no es que no se le meta en la cárcel por edad, sino porque es una de las personas más honradas que conozco. Y entonces yo digo, ¿cómo Felipe González puede hacer esta manifestación? A ver, yo me puedo creer, no solo por lo que diga Felipe González, así me lo creo, que Griñán no se llevó un centavo, no se llevó un euro. Pero es que eso es una justificación infantil. Malversar no es que tú te lleves el dinero, es que lo has empleado de una forma que no se podía ser empleada. Por lo tanto, yo me creo que no se ha llevado el dinero. En segundo lugar, me creo, o me puedo creer, ahí ya tengo dudas, que él no fue el que montó esta operación de hacer traspase de dinero con fines que no eran santos, que no eran para los que estaban detenidos. Me lo puedo creer. Pero lo que no me puedo creer,
es que no lo entiendo cómo.
Exacto. No me puedo creer y que Felipe González no lo sepa, que no lo supiera.
De hecho, la sentencia iba por ahí.
Si el interventor avisó 9 o 10 veces de que estaba cometiendo una irregularidad, ¿cómo Griñán no se enteró de lo que decía el interventor? ¿Qué hacía su jefe de gabinete cuando llegaba el escrito del interventor? ¿Lo tiraba al váter?
Pues ahí está la cuestión, Chencho. Luego te pregunto a ti, Jorge, por esta cuestión, pero se nos echa el tiempo encima y tenemos más cuestiones también, como la energía. Vamos a hablar con un experto sobre energía, y antes, para abrir boca, quiero un consejo bueno de Línea Directa.
Yo os tengo que hablar de Edison, ¿eh? Ya sabéis, sí, Edison, el que desarrolló numerosos dispositivos como el fonógrafo, la cámara de cine, la bombilla incandescente. ¿Y por qué os hablo de él? Bueno, pues porque si ahora viviera, desde luego no hay ninguna duda de que apostaría por el coche eléctrico o el híbrido enchufable. Y más aún, si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros como el de Línea Directa. Evoluciona tú también con Línea Directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Ahí te lo van a contar todo, porque Línea Directa es el valor de ser directo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
En el primer sorteo, 14. En el segundo, 220. En el tercero, 500.